Estamos en comunicación con el doctor Gustavo Ciampa, abogado laboralista, un invitado permanente aquí en Estado de Alerta y también en La Gota. Pero para hablar de un tema de profundidad, ¿no? Porque tiene que ver con la Cámara Nacional de Apelaciones del sector del foro laboral, donde hay en ciernes unos nuevos nombramientos que están trayendo mucha incertidumbre y que podría resolverse por estas mismas horas, ¿no? En estos momentos se está discutiendo qué ocurre allí. Hay una calificación, algunos exámenes que se han tomado, pero parece que hay una decisión que no se entiende muy bien con qué argumento se toma, donde se espera nombrar a otros jueces, ¿no? Tildados quizás como más cercanos al sector empresarial. Doctor Ciampa, Edgardo Chini, junto a Laura Verán, los saluda.
Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
Gracias por atendernos,
No, por favor, siempre es un gusto.
Me imagino que estarás siguiendo muy de cerca este tema, porque además de tu propio rol de abogado laboralista, venís sufriendo, ¿no?, estas mismas situaciones.
Mirá, sí, pero quienes más están sufriendo la situación de lo que está pasando en la justicia del trabajo son los propios trabajadores, ¿no? Uh-huh. Yo sí lo veo y lo padezco, digamos, en el ejercicio de la profesión, pero quienes más lo sienten son los trabajadores, y a veces no se visualiza bien, porque parece que todo lo que sea de justicia, de poder judicial, es tema de abogados, no, es un tema de la sociedad. En la Justicia Nacional del Trabajo es donde se dirimen gran parte, digo gran parte porque en cada provincia después tiene su propia justicia especializada en tema de trabajo, pero gran parte de los conflictos de derechos jurídicos, laborales, entre trabajadores y empleadores, entre sindicatos y Estado, entonces no es un tema nada más abogadil, sino digamos, es donde se discuten no solo cuestiones patrimoniales, esto me gusta resaltarlo siempre. Es donde se juegan cuestiones de dignidad de los trabajadores
también. Sí, derechos y conquistas, ¿no?
Sí.
Ahora, concretamente aquí hay una intención, según uno puede leer, prima facie, de ir por más en lo que es la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en el nombramiento de nuevos jueces que aparentemente incluso no estarían cumpliendo el protocolo lógico del tener la idoneidad, digamos, por ahí no es que no cumplan, digamos, con su carrera, pero hay otros que están en mejores condiciones.
Mira, esto es, sí, yo no quiero hablar en particular de los tres propuestos por el Poder Ejecutivo para la integración de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, tres cargos vacantes que hay. Pero sí, no, yo noto algo irregular en el procedimiento, digamos. Vos sabés que, el Consejo de la Magistratura, hay todo un procedimiento de selección con un examen, con entrevista personal, con evaluación de antecedentes, en función de lo cual quedan conformadas ternas que el Consejo de la Magistratura manda al Ministerio de Justicia y después el Poder Ejecutivo elige de esas ternas, que las ternas son vinculantes, uno de los postulantes de cada terna y manda el pliego al Senado para intentar conseguir acuerdo del Senado para la designación. En el caso de este concurso, el Consejo de la Magistratura mandó tres ternas, con tres postulantes en la primera terna, otros tres postulantes en la segunda terna, otros tres postulantes en la tercera terna. Y el Poder Ejecutivo, en los pliegos que manda al Congreso, no respeta las ternas.
Ajá.
Porque de la primera terna elige dos postulantes.
Ajá.
De la segunda terna no elige ninguno.
Ajá.
Con lo cual la terna deja de tener el carácter vinculante,
claro,
con el que está previsto.
Ajá.
Entonces, ahí yo creo que hay una irregularidad y los pliegos tendrían que volver atrás, por lo menos dos de los pliegos, y que el Poder Ejecutivo, digamos, porque hay tres personas que integran una terna, lo nombro, la doctora Laura Castañino, la doctora Patricia Russo y la doctora Paula Sardeña, y de esa terna no hay ningún propuesto.
Y hoy por hoy parecen que los más impulsados por el Poder Ejecutivo serían Leonardo Ambesi y Manuel Díez Selva, ¿no?
Mirá, yo a veces lo conozco al doctor Díez Selva, no lo conozco, pero esto voy a dar datos objetivos, pues en todos los propuestos a uno le pueden gustar más, a otro gustarle menos, no quiero entrar en eso, pero el doctor Leonardo Ambesi es una persona que sabe mucho de derecho, maneja mucho el derecho administrativo laboral, tema de ministerio, sabe el tema sindical, pero su vinculación con el Poder Ejecutivo es muy inmediata. Te comento, digamos, ¿no? Entonces hay que ver si el recaudo de imparcialidad o de independencia estaría resguardado. El doctor Leonardo Ambesi el año pasado fue designado a cargo de un organismo, una resolución del exministro Triaca del 12 de marzo del año pasado. La resolución es la número 117 del 2018, que creó lo que se llamó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria, Unidad de Reordenamiento Laboral. ¿Qué funciones se le puso,
Gustavo,
a esto?
Te pido, si me puedes aguardar un minuto, porque tenemos que ir a un corte de la tanda de la radio y también a lo que es el informativo de los resultados de los juegos de azar.
Dale, vamos al informativo, a la tanda y seguimos.
Dale, sí, dale. Seguimos.
La radio. Seguimos en La Gota. La Gota. Un programa de radio siempre en estado de alerta. Laura Beherán, Alejandra Meiriño, Edgardo Chini y un equipo periodístico que nada contra las corrientes.
Quedamos en deuda con la tanda de la emisora, lo vamos a hacer en minutos nada más. Sí, nos dimos una vuelta por el hermano país del Uruguay, donde tampoco tenemos suerte, igual que en la Argentina, con el tema de los resultados de los juegos del azar, pero queremos aprovechar, seguir hablando con el doctor Gustavo Ciampa. ¿Estás ahí, Gustavo?
Estoy, fui siguiendo los sorteos. esta resolución, esta designación era para que relevara las normas legales, administrativas y convencionales vigentes, escuchen esto, que obstaculizan o distorsionan el funcionamiento del sistema de relaciones laborales. Digamos, esto es, por un lado, flexibilización laboral, digamos, ir a la laboral, y por otro...
Se está fijando posición, digo...
Estos términos son los utilizados en el discurso de Martínez de Hoz de 2 de abril de 1976, para justificar toda la reforma laboral que vino después, la mutilación que se hizo de la ley de contrato de trabajo. Esta es una designación, pero este año el actual ministro de Producción y Trabajo, ya no es más Ministerio de Trabajo, ministro de Producción y Trabajo, lo designó hace muy poco tiempo para integrar lo que llamó un consejo asesor, que es más o menos lo mismo que este organismo en el que estuvo designado el año pasado, pero un poco más lavado ya. Estos términos de distorsionar, etcétera, no los tienen. Con lo cual, digamos, parecería, su inmediatez con el Poder Ejecutivo, yo creo que es para analizar mejor la designación, más en estos momentos, pues a ver, quiero ser claro en algo, Edgardo, Laura también, no hay extraterrestres en esto, digamos. Todos los que tienen posibilidad o tienen antecedentes, etcétera, para estar en la justicia del trabajo tienen vinculación, o vienen de la justicia, o vienen de algún sector.
Pero la idea es equilibrar,
el Poder Ejecutivo está teniendo una avanzada muy fuerte contra la Justicia Nacional del Trabajo y contra algunos jueces del trabajo, en realidad contra todos. Pega en algunos jueces de trabajo con pedidos de juicio político absolutamente infundados y atentatorios de la institucionalidad, pero como forma de atemorizar a aquellos a los que le pide juicio político, que en función de sus personalidades no creo que los atemorice, pero principalmente de atemorizar a todos los demás jueces, porque los pedidos de juicio político se hacen respecto de aquellos jueces que dictan sentencias que el gobierno nacional lee contrario esas sentencias a sus intereses o a los de los sectores empresarios que están ocupando los espacios de gobierno.
Claro. Hablando de esos intereses, Ciampa, y de reforma laboral, que justamente es lo que usted mencionaba, nosotros que trabajamos en este ámbito laboral vemos una permanente reforma laboral de hecho, ¿no? En este tiempo, en este momento, suspensiones, despidos, cese de contratos todos los días, como algo casi naturalizado.
Sí, hay dos formas de flexibilidad. La flexibilidad de derecho, que es lo que quieren hacer los proyectos de reforma laboral, que si quieren después hacemos una mención sobre lo que volvieron ahora, que es el supuesto blanqueo,
sí.
Y hay una flexibilidad de hecho o de facto, que es la que se da en la realidad de las relaciones laborales, aun cuando no se modifique la normativa. ¿De dónde viene la flexibilidad? De hecho, viene del mayor condicionamiento que tienen los trabajadores para resguardar sus derechos o para hacerse respetar en sus derechos. ¿Y de dónde viene el mayor condicionamiento? El temor a perder el trabajo.
Claro, claro.
Esto viene cuando se incrementa la desocupación, cuando hay despidos, cuando hay suspensiones, cuando cierran las empresas, cuando cierran los comercios, cuando no hay creación de puestos de trabajo, el trabajador está mucho más condicionado. Entonces, acepta, aunque legalmente no tenga validez esa aceptación, pero acepta.
Porque nadie puede renunciar a un derecho.
Porque nadie puede renunciar a un derecho, bien. Sí, ese es el motivo. Pero acepta, por ejemplo, cambios de funciones, cambio de lugares de trabajo, reducción de jornada, no pago de horas extras, todo con tal de mantener su trabajo, su puesto de trabajo, que le dé, aunque sea parcialmente, la posibilidad de subsistencia familiar.
Recién estabas hablando del tema de blanqueo y me interesa escuchar tu opinión al respecto, porque parte de la negociación que están teniendo varias organizaciones sindicales, bueno, incluso las de mejor diálogo, por decir de alguna manera, con las autoridades nacionales, por ahí no las más involucradas, pero las que tratan de tener todavía como interlocutor cierto al gobierno nacional, que es una práctica obviamente de la democracia y que hay que hacer, aceptar un poco la idea del blanqueo, frenando el tema del banco de horas, y frenando que eliminaría las horas extras, y frenando también esto de que sean los propios trabajadores los que financien su posible a futuro indemnización, ¿no?
Y lo que pasa es que el proyecto de blanqueo viene con contrabando.
A ver, ¿cómo es eso?
Por el proyecto de blanqueo, en realidad, lo que hace es fomentar el negreo. Les cuento por qué. El proyecto de blanqueo tiene dos partes, pero tratadas de manera unificada. Por un lado, abre para que en el lapso de un año, les da a las empresas para que puedan blanquear a los trabajadores que tienen en negro. Cosa que ya parece excesivo. Y además esto implica que si blanquean durante la primera mitad de ese año, no van a pagar los aportes y contribuciones que no ingresaron, ni las multas, se extinguen las acciones penales, no pagan intereses, digamos, no pagan nada. Acá abro un pequeño paréntesis. El trabajador que está en negro gana menos que el trabajador en general, gana menos que el trabajador que está en blanco. Esto implica, entre otras cosas, que la plata del aporte que hacen los trabajadores a la seguridad social, los trabajadores que están en blanco, respecto a los trabajadores que están en negro, se lo queda el empleador. ¿Sí?
Sí.
No es que se va al trabajador esa plata, no, se la queda el empleador. Si el trabajador gana menos que su par que está en blanco. En el proyecto de blanqueo, el empleador no tiene que pagar las contribuciones patronales que no hizo, pero tampoco tiene que reintegrar la plata del trabajador con la que se quedó.
O sea que también pierde el trabajador en lo que tiene que ver con los aportes también, que debería tener.
Claro, también pierde el trabajador, pues su plata que iba de aportes, su plata, tampoco se la queda él, se la queda el empleador. Pero bueno, este era un paréntesis. Pero además del blanqueo y que al trabajador únicamente se le van a computar como máximo 5 años a los efectos previsionales y como si hubiera ganado el salario mínimo vital y móvil, tiene una segunda parte, y esto es sobre lo que yo quiero alertar. Pues los blanqueos siempre son inmorales, ¿no? Porque
Sí, termina favoreciendo a aquellos que no cumplieron con
la ley. Claro, se favorece al que no cumplió, indirectamente es un castigo para el que cumplió, se fomenta una competencia desleal, siempre son inmorales, pero digo, bueno, yo puedo admitir, digamos, que en un momento determinado se diga, bueno, listo, esto es injusto, pero damos la posibilidad del blanqueo y vamos adelante. Supongamos que sea una decisión política correcta. Ahora, lo que es este proyecto es derogar todas las sanciones que están previstas en la normativa vigente que se le aplican a los trabajadores que tienen trabajadores en negro, y además que funcionan estas sanciones como reparación para el trabajador perjudicado por estar en negro. ¿Qué quiero decir? Lo que está haciendo este proyecto, además, es habilitando a que en el futuro se negree porque no va a haber sanción.
Vos estás diciendo que en realidad no construye para adelante la posibilidad de un blanqueo cierto.
Claro, pues una cosa es decir, bueno, a ver, cristalicemos a hoy.
Un punto de inflexión.
Veamos qué solución le damos. Sí. Pero la otra es que yo además diga, y en el futuro, los empresarios que tengan trabajadores en negro no van a ser sancionados de la misma manera que son hoy, y los trabajadores no van a ser reparados en sus daños. Esto es lo que está haciendo el proyecto. Cuando el proyecto deroga las dos indemnizaciones que están previstas en diferentes leyes, de las que son acreedores los trabajadores víctimas del trabajo en negro. Porque acá no hay acuerdos de trabajo en negro. La obligación de registrar una relación laboral es de los empleadores. El trabajador que está en negro es víctima del trabajo en negro. Uh-huh. No cómplice, como quieren decir algunos, no. Es víctima del trabajo en negro. Se derogan las reparaciones que la ley establece a favor de los trabajadores víctimas del trabajo en negro. Dos indemnizaciones. Y otra que también está prevista con destino al trabajador, ahora va con destino al ANSES. Uh-huh. El tema es que para que se genere esa sanción, tiene que haber una iniciativa del trabajador de intimar a su empleadora que blanquee la relación laboral.
Estoy viendo casi un caballo de Troya en lo que vos estás
planteando. Claro, por eso,
No podemos ir por la reforma laboral en general, empezamos a introducirnos con esta diagonal y de a poquito la empezamos a ampliar.
Claro, ¿verdad? Claro, me gusta, y la veo ahí, te voy a citar, obviamente. Lo del caballo de Troya, yo lo llamaba contrabando, que es lo mismo, ¿no?
Sí.
Es muy, muy gráfica la figura que encontraste.
Sé que tenés una audiencia y que tuviste la gentileza de atendernos. Simplemente te quiero despedir con una reflexión, porque recién mencionabas a las épocas de Martínez de Hoz. Y yo recordaba aquello que se llamó la noche de las corbatas, del doctor Centeno, ¿no? Detenido, desaparecido durante la última dictadura militar.
Asesinado.
Asesinado.
Alberto Centeno fue asesinado.
Y con otro grupo de abogados desaparecidos en la ciudad de Mar del Plata.
En homenaje a ellos, la asociación que me toca presidir actualmente se llama Corriente de Abogados Laboralistas, 7 de julio.
Mira, eso lo desconocía, que tenía que ver con uh-huh. con este homenaje. Y en verdad, más allá, digo, de no tratar de hacer este tipo de comparaciones odiosas, las puestas en práctica, nos guste o no, se parecen demasiado.
La línea filosófica, ideológica, es la misma.
Gustavo, gracias por esta comunicación.
Por favor, como siempre, un gusto.
Gracias.
Laura, hasta siempre.
Gracias.